Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. Geografías Inestables. Con Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes, estamos en Geografías Inestables como cada martes, miércoles y jueves en FM 97.9 Radio Cultura con Jorgito Cabrera en la operación y mucho más. Martín Pitaluga, quien les habla, Franco Bronzini desde Buenos Aires, y hoy con la suerte de estar con Roberto Saba, aunque sea un ratito, porque tiene algo, a ver, que hace mucho tiempo lo estamos persiguiendo para que nos cuente de algo que organizó la semana pasada. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo estás, Roberto?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto escucharlos, Martín y Franco y Jorge.
Igualmente. ¿Sí? La verdad que muy contento porque hace mucho que no hablamos con Roberto Saba y es como es un poco repetitivo esta historia porque cada vez que hay problemas urgentes los llamamos a él, ¿no? Para resolverlos. Y no son problemas de cocina, ¿no? Porque ahora me imagino que con el final de la pandemia, pongámosle, el tiempo para cocinar no es el que tenías antes, ¿no?
No, la verdad que estoy atrasado con ese tema, porque estoy tapado de cosas, sí, pero bueno.
No te pongas mal, Roberto. Querido Roberto, contanos, ¿qué organizaste la semana pasada? ¿Para quién organizaste? ¿Con jueces de las Cortes Supremas de distintos países del mundo? ¿De qué trataba? ¿De qué hablaron?
Miren, les cuento, pero más que nada, no por... ¿Hola?
¿Se escucha? No, te escuchamos. Es Pitaluga que a veces se pone celoso y se interpone contigo.
No, porque la señal está un poco rara. No para contarles lo que hicimos, sino también porque me parece interesante para discusiones que tenemos o vamos a tener pronto en la Argentina, ¿no? En la Universidad de Columbia tiene un centro que se creó hace algunos años a instancias del presidente de la universidad, que sería como nuestros rectores aquí, que es un prestigioso profesor que trabaja en libertad de expresión, que se llama Lee Bollinger. Se creó un centro que trabaja sobre libertad de expresión y sobre todo sobre cómo lograr como una especie de consenso global sobre qué es la libertad de expresión, cómo protegerla y sobre todo el rol de los jueces y juezas de todo el mundo en la protección de la libertad de expresión. Y entonces, me pidieron que colabore con el armado de una reunión que fue, como bien decís, el jueves pasado, donde reunimos jueces de cortes supremas de muchos países del mundo. Tuvimos jueces de cortes supremas de la India, de Alemania, de África, de Colombia, de Ecuador, de Estados Unidos, donde básicamente discutimos dos cosas. Por un lado, cómo lograr estos consensos o cuáles son estos consensos de un derecho que se reconoce en todas las democracias del mundo, ¿no? El derecho a expresarnos libremente. Y si podemos aprender los unos de los otros, o sea, de qué forma se resolvió en Alemania los casos de libertad de expresión y discurso de odio, por ejemplo, que es uno de los temas que trabajamos. O cómo hacemos para trabajar la cuestión de las redes sociales, de las plataformas, de la libertad de expresión. Y sobre todo este segundo tema, le dedicamos una sesión especial con todos estos jueces a discutir, bueno, los nuevos desafíos de la libertad de expresión en Internet. Como ustedes saben, estos son temas urgentes, calientes en el mundo, porque hoy en gran parte la expresión que manifestamos los que ejercemos este derecho, lo hacemos a través de las redes sociales, a través de Internet, y bueno, muchas veces o bien los gobiernos interfieren con estas libertades a través de regulaciones, a veces favorecen estas libertades a través de regulaciones, y también los actores privados, ¿no? Las redes sociales como tienen tanta influencia en el debate público que se da en esas redes. Entonces, ¿de qué forma el derecho a la libertad de expresión que todos estos tribunales tienen que defender empieza a tener problemas nuevos, desafíos nuevos, ¿no?
¿Cuáles son primero? ¿Cuál fue el criterio para seleccionar a estos jueces? ¿Por qué de estos países? ¿Fue por un tema de países? ¿Fue por un tema de de los trabajos que venían desarrollándose estos jueces de las Cortes Supremas. Y después, básicamente, a ver si alguna palabra no es anécdota, pero algo que te haya llamado la atención, que se haya comentado, algo que te haya sorprendido de lo que se comentó.
Sí, muy, muy buena tu pregunta, porque sí, fue muy importante para armar estas reuniones que no son muy habituales, pero hay muchos proyectos en el mundo que intentan reunir jueces de cortes constitucionales, de cortes supremas, y también tuvimos de cortes internacionales. Tuvimos, perdón, un juez de la Corte Interamericana también de Derechos Humanos, un juez de la Corte Europea de Derechos Humanos. El criterio fue básicamente, fueron dos. Por un lado, jueces y juezas de tribunales altos, se llaman altas cortes, digamos, en algunos países como en el nuestro son Corte Suprema, en otros países son cortes constitucionales o de tribunales internacionales, que tengan, digamos, una posición favorable, una posición abierta a la discusión global sobre esto, sobre este derecho. Esto lo digo porque hay muchos tribunales y muchos jueces que son bastante refractarios de esta discusión global, que creen que los derechos se construyen y se articulan a nivel nacional, que no es importante o no es relevante tener estos intercambios. Nosotros buscamos jueces y juezas de altas cortes que crean que hay algo que podemos aprender de otras cortes, que incluso en sus decisiones a nivel nacional muchas veces citan o refieren a decisiones de otros tribunales del mundo. Entonces buscamos jueces y juezas abiertos a este debate global. La segunda cuestión, el segundo criterio, efectivamente, como bien decías, tenía que ver con tribunales o incluso jueces que hayan tomado decisiones en materia de libertad de expresión, por un lado, refiriendo a esta discusión global, y también en temas muy desafiantes, ¿no? Como los que mencionaba anteriormente, el tema de discurso de odio, el tema de libertad de expresión en Internet, que son los nuevos temas, ¿no? Las nuevas agendas de la libertad de expresión en el mundo. Esto no quiere decir que no haya agendas, entre comillas, viejas que sigan vigentes. Por ejemplo, en América Latina, y esto se discutió en la reunión, el tema de la violencia contra periodistas, por ejemplo, es todavía uno de los temas más urgentes en nuestra región. La cantidad de periodistas muertos en América Latina excede por mucho a los periodistas muertos asesinados, ¿no?, en otros países del mundo, en otras regiones del mundo. Entonces, este sigue siendo un tema prioritario en la región. Pero también lo es, por ejemplo, y me preguntaba sobre temas o anécdotas, un tema caliente y que tiene que ver con lo que va a pasar en la Argentina las próximas semanas, la cuestión de la libertad de expresión en redes sociales en contextos electorales, por ejemplo. La cuestión de las fake news o noticias falsas. Vos fíjate que si en el medio de un proceso electoral, dos días antes de la elección, soltamos una noticia falsa en las redes sociales que produce un daño enorme a un candidato o candidata, ¿qué se hace con eso? ¿Qué relación hay entre libertad de expresión y ese ejercicio de la expresión que atenta contra el proceso democrático electoral? Uno de los temas que se discutieron fueron, por ejemplo, la decisión, tendría que explicar qué es, pero hay un, el Facebook creó un tribunal interno para apelaciones en torno a decisiones que tienen que ver con los usuarios, y el tema más importante que decidió este tribunal interno, se llama Board, Oversight Board, fue la decisión de Facebook de no permitir que continuara teniendo su cuenta el presidente Trump en Twitter, ¿no? Que a raíz de eso ustedes saben que el expresidente Trump está lanzando una red social propia.
¿Verdad? En inglés.
Exacto.
Sinvergüenza, perdón, que me meto.
Y entonces la discusión sobre que si la decisión de una plataforma de rechazar ya la cuenta de este usuario, porque durante el proceso electoral en Estados Unidos, ¿se acuerdan que el 6 de enero, el famoso 6 de enero del año de este año, cuando se estaban dando los resultados de la elección, tomaron un grupo de vándalos alentados por Trump, tomaron el Capitolio, el Congreso, y bueno, en esto digamos, se fue posible por su manejo de las redes sociales, y Facebook decide dar de baja esa cuenta. Bueno, el caso es muy complicado, pero bueno, esos son los temas calientes, ¿no? O sea, el tema de noticias falsas en Internet, el tema de cómo esas noticias falsas pueden influir en procesos electorales, la cuestión de la discriminación en Internet. Bueno, todo esto fue materia de discusión, fue muy interesante y, por supuesto, fue simplemente el inicio de una conversación global que esperamos desde la Universidad de Columbia impulsar en el futuro, ¿no?
Te quiero hacer una pregunta. Me dijiste que había un juez de la Corte Suprema alemana
Había una jueza invitada.
Una jueza. Ella contó algo, porque bueno, Alemania está pasando por un proceso muy particular, que es el final de la era Merkel, bueno, como con muchísimas internas. Contó algo de cómo está la situación, a ver, llamémosla, no es institucional, pero de qué se está debatiendo en Alemania en estos momentos, ahora que vamos a empezar una nueva era en términos. Bueno, una nueva era importante, ¿no? Porque lo de Merkel sí. no es algo menor, la ida.
Sí, mira, el tema más importante hoy que involucra a Alemania, pero involucra también a Europa y que tiene que ver con esta discusión global es la resistencia de algunos países, pero sobre todo de Polonia, y de los tribunales polacos a reconocer, digamos, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos como un tribunal que emite sentencias obligatorias para los estados. Sería como el equivalente del debate que tuvimos acá con el caso Fontevecchia, cuando la Corte Suprema Argentina recibe una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para, digamos, anular una sentencia, y la Corte Argentina lo resistió. No pasó a mayores, finalmente la Corte Argentina se acomodó a las obligaciones internacionales del Estado argentino, pero en el caso polaco, por ejemplo, y ya pasó también con Hungría, hay mucha resistencia de los tribunales nacionales y sobre todo de los tribunales constitucionales a obedecer, digamos, los mandatos de la Corte Europea de Derechos Humanos. Te diría que esto es el tema más caliente, porque si avanzara y otros países avanzaran en la misma dirección, estaría en juego básicamente la integración regional, ¿no? O sea, el desconocimiento del Tribunal Europeo por parte de los Estados nacionales es una amenaza muy severa a la integración regional europea, y un poco es lo que están tratando de hacer estos casos, que son los más extremos, ¿no? Obviamente no se ha expandido más allá de Polonia y Hungría, pero son dos países importantes que están, digamos, como te decía antes,
desafiando
esta idea de derechos humanos universales, de tribunales internacionales, de diálogo internacional en materia de derechos humanos. Están yendo por una vía de nacionalismo muy extremo, muy radicalizado.
Es un tema importante ese, porque lo hablamos en el programa del jueves de geopolítica, justamente tocamos el tema de Polonia, y es un tema muy caliente para Europa, porque ese desafío de los polacos y los húngaros atrás del gobierno, ¿no? Justamente es un antecedente, creo que no, de este calibre no existe un antecedente tan grande, de ese desafío de poner por encima de la autoridad europea la autoridad nacional, porque hay un acuerdo. Ese acuerdo se está respetando, ¿no?
Exacto, y el caso de Merkel, que mencionaba Franco, Merkel fue siempre una defensora férrea del Tribunal Europeo y del derecho internacional, y cuando Hungría también se negó a cumplir con una sentencia, Merkel, recuerdo, tengo la imagen visual de los diarios, incluso los nuestros, que salió en tapa de diarios locales, cuando Merkel dice que desconocer la justicia del Tribunal Europeo es gravísimo y no puede permitirse en Europa, y ahora nuevamente, ahora con Polonia, también fue Merkel la que salió a decir esto es inadmisible. Esto, como te digo, está limitado a estos dos países, que son los dos países de Europa que están más reaccionando con más vehemencia a la integración europea y sobre todo en materia de derechos humanos. Pero hay grupos de ultraderecha en muchos países que piensan parecido, ¿no? En Austria, en Italia, en España, y que simplemente hoy no son mayoría, pero la corriente, digamos, de ultraconservadora y antiglobalización en un sentido de antiderecho internacional, anticonversación global sobre derechos humanos, está cobrando fuerza, y estos dos países son los dos ejemplos más dramáticos, ¿no?
Está en campaña, ¿no? Francia, que está en plena, está empezando la campaña electoral de las elecciones del año que viene, un candidato de extrema derecha, como tú estabas contando, las extremas derechas o las derechas radicales de todos los países europeos, Zemmour, uno de los grandes temas de él justamente es de desconocer, no ser europeísta, ¿no? Es justamente poner por delante el nacionalismo, el factor nacional que tiene Polonia desde siempre, ¿no? Un país muy complicado, Polonia, católico, digo, no por eso es complicado, pero sí católico en extrema, con políticas muy duras de género y todo lo demás, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces. La diferencia está que Polonia y Hungría están en el gobierno, ¿no? Y muy firmes.
Sí, sí, efectivamente, esa es la situación particular de estos dos países, que están poniendo, digamos, en riesgo, por lo menos desde sus lugares, los acuerdos europeos y sobre todo en materia de derechos humanos. Porque la gran agenda de estos grupos ultraconservadores es una agenda de digamos, antiderechos, ¿no? Y sobre todo te diría, lo que dispara en gran parte la reacción es su posición tan radical respecto de los derechos reproductivos, de los derechos de las minorías, de los derechos de los migrantes. O sea, la agenda, digamos, de estos grupos de ultraderecha que se rebelan contra estos acuerdos internacionales en materia de derechos humanos es una agenda anti-inmigrantes, anti-género, anti-gays, anti-minorías.
Y ahí sí, quiero decir algo. Después de más o menos un año y pico de un excepcional gobierno italiano que por primera vez en mucho tiempo vuelve a estar firmemente en el candelero, salió un artículo de nuevo, otra vez ayer o antes de ayer, no me acuerdo si el The Economist el New York Times o el Financial Times, donde lo pone, dice no va a haber herederos de Merkel, pero el candidato más firme hoy es Draghi, no va a haber. Después de una paliza tremenda que se comió la derecha en Italia, hace la derecha recalcitrante, ¿no? Esa, que yo expliqué en otro programa, que en realidad no fue una paliza que se come la derecha en manos de la izquierda, sino que fue una izquierda que le ganó a los autócratas populistas, que no son parte de la derecha tradicional italiana, que presentó candidatos flojos. Pero hoy hubo una votación con los senadores que quedaban, que respondían a los Salvini de turno, muy triste para Italia, que es la prohibición que no avance la ley ZAN, Z-A-N, que es la de un diputado, que tenía que ver con aumentar la cantidad de derechos para las personas homofóbicas, para las personas discapacitadas, para los trans, y había sido aprobado ampliamente en diputados, y hoy, hace un ratito, se bochó en el Senado con bastante estupor por parte de la prensa italiana y el gobierno italiano. Son los senadores que todavía no se fueron, que se van a ir dentro de poco, pero que deja eso que yo no lo considero derecha, yo lo considero, responden a partidos autócratas populistas, dejaron su última marca. Seguramente esto después se va a volver a apelar y va a volver a la carga, pero llama la atención. Y fue felicitado Salvini, el gran perdedor de las elecciones de la semana pasada, fue felicitado por el presidente de Turquía, considerándolo un héroe, porque es el único europeo que se anima a, una palabra más, palabras menos, a meterle una patada en los traseros a los migrantes en el medio del Mediterráneo. Eso es lo que está viendo en estos momentos Sí, sí, así.
Es,
así,
un,
¿eh?
Es, un, te, es increíble, la es un disparate es total. Es una cosa. ¿No?
Sí, algo bueno, muy... el caso de, sí. de Erdogan en Turquía es un poco. No lo incluí en el listado de Polonia y Hungría simplemente porque no forma parte de la Unión Europea.
De la Unión.
Pero sí que es parte de este grupo de gobiernos europeos que están, digamos, canalizando una agenda muy, muy peligrosa, antiderechos, antidemocracia liberal y antiglobalización, en el sentido de globalización, de internacionalización, derecho internacional, derechos universales, que nace después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esto está hoy en severo peligro, por lo menos con el avance de estos grupos de ultraderecha, que entiendo que decís que no son de ultraderecha, la mayoría son de derecha, o sea, así como el populismo en general en América Latina se ha identificado con grupos más de izquierda, en Europa son grupos más de derecha, ¿no? Salvo el caso quizá de España, que tiene de los dos. Pero en lo general...
Lo que dije que los más derrotados en este caso fueron grupos que son decididamente que no representan a lo que es la derecha italiana, sino que representan a estos dos movimientos relativamente nuevos, claro. Que son a eso me quise referir, pues sí, la derecha italiana presentó malos candidatos, flojos, la izquierda presentó muy buenos, y los que perdieron eran estos grupos que se estaban apoderando, que obvio, vinieron de distintos lugares, por el caso del Cinque Stelle viene de todos lados, ¿no?
Sí, es un grupo... conglomeración de situaciones.
Claro, claro. Por eso quise aclarar, más vale eso, porque me parece que vamos hacia grupos que rompen con toda esta dualidad de centroizquierda, centroderecha, ¿no? Que en Italia... Esto fue una sorpresa, está siendo tomado en estos momentos en los medios con mucha indignación, no se lo esperaban, y sobre todo no se lo esperaban después de la tremenda derrota que tuvieron sus candidatos, ¿no? Y estaba intentando buscarlo para leerle textual, ¿no? lo de Erdogan con Salvini, que es realmente patético, ¿no? Y es
ahora,
triste.
El gran problema es que Polonia es muy fuerte, porque tiene son millones de habitantes, creo que son más de 70, 80 millones, ¿no? Es una población enorme, no me quiero equivocar, pero... Y Hungría con Orbán, está en el poder desde hace muchos años y hace mella, se podría definir como iliberal, ¿no? Como una democracia muy encomillada, si tú eras ahí en todo lo que es libertad de prensa o todos estos temas mínimos de transparencias y demás, Hungría no pasa el examen. Ahora, ¿por qué es curioso, ¿no? Hoy en día, dos países... sobre todo Polonia, ¿no? Polonia que siempre fue con Juan Pablo II y con Solidarnosc y todo lo que es con Lech Walesa, todo ese movimiento de protesta, el eje, un país que también es bastante antisemita históricamente, con muchos problemas dentro de Polonia, como están pasando ahora, ¿no? Pero digamos, fuertes digamos, denuncias por todas partes, ¿no? En todo aspecto, o sea, es muy difícil entender cómo Polonia, Hungría entraron tan fácilmente en la Unión Europea, Polonia quizás hace más, y países como Serbia, y nosotros creo que son seis países del este, ex del este, que no pudieron entrar en la Unión Europea. Lo que no entre Turquía es muy razonable, me parece, porque ya está en el límite, ¿no? Es un país muy complicado, pero que hoy en día no pueda entrar Serbia, por ejemplo, a la Unión Europea, no es entendible, que es un país mucho más... diría democrático, ¿no? Hoy.
No, está bien, está bien lo que decís. Así es. Roberto, sé que te tenés que ir. Agradecerte enormemente que hayas estado con nosotros este rato y bueno, esperando.
No tengo una pregunta para meter, no se puede hacer una pregunta más, ¿no? Con respecto al tema, no tenemos tiempo.
Dale, sí.
No, me quedé con un tema que obviamente no es un tema nacional, ni tampoco quizás sea, pero tiene que ver con la Corte Suprema y, como siempre hablamos de eso, de Argentina. El caso de Carlos Rosencrantz y su anuncio de que no se va a excusar en ningún expediente, ¿no? Eso es algo nuevo. Eso es algo que está bien, está dentro de lo... Es una decisión personal. La de, obviamente, no excusarse.
Mira, no conozco la declaración a la que te referís, pero Rosenthal se excusó en un gran número de expedientes en todos los que tuvo intervención como abogado. No sé cuál es la declaración a la que te referís ahora. O sea, la regla es que si vos como abogado fuiste asesor de alguno de los demandantes o demandados en un caso que llega a la corte, obviamente no podés decidir en ese caso, entonces te excusás. Y justamente fue el caso de Rosenthal, que ejerció muchos años como abogado y por lo tanto muchos casos que en los 100. Que la corte intervino tuvo que excusarse, y eso es lo correcto, digamos, porque si no se hubiera excusado, hubieran dicho que estaba decidiendo en casos donde había participado como abogado, y eso sería imposible, digamos, de aceptar por una cuestión de conflicto de intereses, no puede ser parte y juez. Así que no sé bien a qué declaración te referís.
Es una nota del diario de Página 2 en la que dices según este artículo, de que Carlos Rosenkranz anunció que no se excusará más. Como tú decís, lo ha hecho y son más de 100 expedientes, 100 causas en las que ya se excusó y a partir de ahora anunció que no se iba a excusar, como evidentemente.
Mira, no, yo tomaría con pinzas lo que dice esa nota, porque nunca un juez puede decir que no se va a excusar en un caso que todavía no sabe que le llega.
Está perfecto.
Puede ser que ya se excusó en todos los casos que hoy tiene para considerar, ya se excusó en todos los que había intervenido, y entonces entre los casos que hoy tiene quizá dice, bueno, ya no tengo más casos en los que yo intervine, ya no me excuso, pero no puede anticiparse que mañana no aparezca otro caso donde intervino. O sea, no sé cómo puede decir eso respecto de casos que no tiene. De los casos que tuvo, ya se excusó, por lo que yo sé, por los diarios, ¿no? O sea,
acá hablan de 100 casos.
La crítica que le hacía es muy interesante, porque la crítica que se le hacía, sobre todo de algunos medios, incluso en la misma corte, se decía que había un cierto malestar porque se excusó en muchos casos, porque fueron muchos los casos que estaban en la corte en los que él había sido abogado. Lo que probablemente haya dicho, no sé, estoy interpretando lo que me estás diciendo, sea que, bueno, en los casos que hoy están en la corte, ya se excusó en los que tenía que excusarse. Entonces, pero no creo que pueda decir que no se va a excusar en los casos que lleguen, porque no sabe qué casos van a llegar.
Bien.
Querido Roberto, muchísimas gracias. Ahora sí te dejamos porque te tenés que ir. Muchas gracias, por haber estado con nosotros hoy.
Está ocupado, no preocupado.
Les mando un abrazo grande. Gracias por el llamado.
Un abrazo, Roberto.
Hasta luego.
Nuestro queridísimo Roberto Saba Martín, vamos a escuchar un tema musical y después seguimos con Geografías Inestables.
Vamos.
Geografías Inestables, por Radio Cultura 97.9 o por fmradiocultura.com.ar.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos.
Zoom Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016, acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional. Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo. Seguimos en Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Querido Martín, a ver, contanos un poco, ya que estás bien de vuelta en el pago en la Argentina. Bueno, venís de estar en Estados Unidos por temas gastronómicos. A ver, ¿cómo la viste Estados Unidos? Vos estuviste en Miami. ¿Y cómo ves acá en Argentina, que ya está definitivamente saliendo de todo lo que era la movida de pandemia? ¿Cómo ves el rubro acá en Argentina ahora, ya que está todo movido hacia terminar con lo que eran los cierres y demás?
No, es una buena pregunta, porque dentro de todo siempre se utiliza al movimiento gastronómico como un termómetro de lo que es la salida o los cierres, ¿no? En definitiva, Miami ya venía muy bien en los viajes anteriores. Yo estuve en febrero, fíjate vos, en febrero a mí me sorprendió, me llamó mucho la atención la manera abierta que trabajaban todos y cómo estaba todo lleno, en terrazas, etc. Yo ahora lo vi mucho más normal, claro, todo se normalizó, ¿no? Sí. Pujante, Estados Unidos, con una recuperación muy fuerte. aperturas por todos lados, Miami en particular, en los Estados Unidos, donde muchos estadounidenses y otros se fueron a vivir, cambiaron su residencia. No sé si va a durar mucho, pero por lo menos es un tema por temas fiscales y también porque fue justamente una de las, uno de los estados que menos restricciones tuvo, inclusive ahora. El tema del barbijo, que es el gran tema, de si barbijo o no, barbijo sí, es una decisión personal de cada persona, ya no es ni siquiera de cada comercio. Ahora es cada persona tiene la decisión de decidir si usa o no. Entonces, por ejemplo, allá en Brickell, en Quinton, donde yo trabajo, por ejemplo, tenés el gerente, uno de los gerentes que usa barbijo porque dice que hay muchos que no se han vacunado. Y además está bastante politizado. Los que se vacunan y los que no, eso sigue todavía funcionando. Florida es uno de los estados menos vacunados de los Estados Unidos. Y entonces hay una, digamos, hostilidad de los que sí se han vacunado y usan barbijo para protegerse de los otros. Eso es un poco lo que pasa. Pero es completamente personal la decisión. Y después, cuando tú ves la evolución de las aperturas en Argentina, en Buenos Aires, es bastante impactante. Yo estoy con bastantes cosas abiertas, los restaurantes han florecido, fue muy duro para la gastronomía en Argentina, mucho más que para la gastronomía en Uruguay. Ni que hablar países como Chile, bueno, estoy menos vinculado, pero que fueron muy estrictos, quizás más que Argentina inclusive. Pero lo que sí está pasando en Argentina es un florecimiento de todas las terrazas. El clima ayuda también, ¿no? Este verano, estos días durísimos de verano han empujado a todo el mundo a las terrazas y a todo. Yo vi totalmente recuperado. Hay que ver el daño que causó, ¿no? Porque ha habido muchos cierres. Y también te voy a decir algo que es interesante como fenómeno. Tanto en Argentina como en Uruguay y Estados Unidos, hay muchísima gente que se fue de nuestro gremio, digamos, que de la profesión de gastronómica, que es una profesión dura, donde se trabaja horas y los domingos, ¿no? Tiene una dureza diferente. Muchos empleados gastronómicos se movieron a otras profesiones. Y eso se nota por la falta de personal. Estados Unidos, por ejemplo, es problemático. Así que bueno, nada, ese es un fenómeno creo que mundial en el tema este de la gente que en pandemia se movió a otros trabajos.
Tú sabes que, Martín, en un poco en sintonía con lo que vos decís, yo estuve en la Argentina dos veces, de hecho ahora estoy en Argentina dos veces en el último mes y pico y monedas. Realmente, en el tema gastronómico, me llamó la atención muy favorablemente y me llenó de satisfacción, de alegría, la capacidad de resiliencia, por lo menos en Buenos Aires, donde yo estoy, que hay en la ciudadanía, en este caso de Buenos Aires, me imagino que eso se va a extender a gran parte del país, y la imaginación, me sorprende la imaginación con la que resolvieron un tema tan, no sé si no fue el más jorobado de la historia de la gastronomía en Argentina, el año de cierre que tuvieron el
sin
año
duda,
pasado.
Sin duda, sin duda. ¿No?
Pero además, te digo, Martín, lo que a mí como cliente, ¿no? Vos como alguien del medio, como empresario gastronómico, la imaginación, la creatividad, la estética, la onda que le pusieron para resolver problemas complicadísimos que tenían que ver con el aforo, que tenían que ver con el aire libre, con el no aire libre. Yo me saco el sombrero ante tu gremio, a los que pudieron afortunadamente resistir, muchos desafortunadamente se quedaron en el camino, tristemente, pero realmente uno no lo que ve en la calle es notable, es una capacidad y una creatividad para resolver el problema práctico, desde un lado hasta estético, que me saco el sombrero ante el rubro gastronómico argentino, en serio. Me había pasado en el viaje anterior. Impresionante.
¿Sabes lo que tienen en Argentina en general? Esa experiencia de tener tantas crisis, ¿no? Crisis por esto, crisis por aquello, quizás nunca tan grave como esta, pandemia, se puede decir que fue único, ¿no? No se puede medir esto, es dramático, pero la capacidad de reinventarse y de reaccionar yo creo que tiene que ver un poco con las distintas crisis, creo. Pero estoy de acuerdo contigo, lo que decís, está bueno lo que decís, es un gremio que... fuerte en ese aspecto.
Martín, te dejo para el final del programa algo, bueno, un hecho histórico, algo que no sé si se va a repetir, pero creo que merece la pena ser tomado en consideración, que por suerte tu hijo pudo ser testigo porque no le va a pasar nunca más, pero te permito que cuentes al público cómo fue ver insólitamente a Huracán ganarle a San Lorenzo en una cancha en vivo por parte de tu hijo, que creo que es algo que nunca vio y que no sé si va a volver a ver. Pero te dejo el final con Huracán San Lorenzo. ¿Y qué sintió tu hijo en ir a la cancha al clásico más porteño que existe?
Gracias, es muy generoso tu parte de eso, ¿eh? Para ser un hincha fanático como tú de San Lorenzo. Bueno, primero, yo casi, pero casi voy, ¿eh? Tenían una entrada para mí y al final, que sí que no, bueno, no. Fue mi hijo, Lorenzo, que se llama además Lorenzo, a ver el, con su camiseta, ¿no? Él tiene la camiseta de Huracán, la oficial, la blanca, la negra, toda la alternativa. Y fue con mi cuñado, que es un poco el que lo hizo hincha, y el hermano, o sea, ellos van en grupos, allá van. Y fue una emoción para todos, porque era la primera vez que iban a la cancha y la primera vez con un clásico como este, ¿no? Lorenzo en el estadio de Huracán, ¿no? Que es bastante emblemático, ¿no? Es bastante... Estadio Huracán fue, ¿no? Sí. Fue en el Estadio Huracán, creo. Y fue una maravilla, sí. Ahí tenemos este... vos sabés que yo lo escuché por la radio, ¿no? Lo seguí por la radio porque estaba en el supermercado haciendo compras y la verdad que me quería saber cómo terminaba. Iba empatado, después vino el gol de Huracán, después empató San Lorenzo y al final de, creo que a los últimos minutos, tú no sé si lo viste, lo ganó y nada, ¿viste? Y ahí está, hay un uruguayo que juega en Huracán, el Jonathan Condia. Tenía que ser uruguayo ese, ¿no? ¿Lo tenés? Candia, Jonathan Candia.
No tengo a nadie. Te dejo.
Es uruguayo. El Jonah.
Merece el triunfo Huracán. Gracias. Merece. La verdad que ganar un clásico está buenísimo. Así que más allá de las bromas, felicitaciones a los primos de Huracán.
Geografías inestables. Con Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
querido Martín. Si te parece, mañana nos volvemos a escuchar, en realidad, a vos con Damián Schwal para toda la agenda de noticias internacionales.
Correcto.
Y a cada Saludos uno de cordiales. Nuestros oyentes, exactamente, les deseamos un gran día. Gracias, Jorgito Cabrera. Y nada, que tengan una muy buena tarde. Hasta mañana.
Geografías Inestables con Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.